Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Se estarán preguntando por qué no estoy compartiendo pantalla de inmediato, como siempre solemos iniciar el programa. Bueno, hoy tengo un invitado que, para ser honesta, lo estuve persiguiendo prácticamente un año. Es un invitado muy especial. Es un analista internacional venezolano. Vamos a estar conversando acerca de hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las reformas que uno ve que están ocurriendo a nivel internacional. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo ven este cambio que ha tenido Chile? Bueno, todo eso lo vamos a ir asentando, lo vamos a ir conversando. Yo ya les voy a anunciar quién es este analista que tanto estuve buscando, y creo que nos va a hacer bien tener una conversación en calma, una conversación con un análisis productivo. Así es que ya va a ingresar, y yo de inmediato, porque no tiene tanto tiempo como solemos hacer las entrevistas, quiero recordarles el mail del programa, nicoleperiodistachile@gmail.com. Allí ustedes saben, me escriben, a veces respondo, a veces responde el pequeño equipo que tenemos. Hacemos un esfuerzo inhumano por responder la cantidad de mails que nos reciben. A veces toca, a veces no. Allí también tenemos muchas sugerencias de ustedes de entrevistado. A mí me gusta también poder hacer una pauta de entrevistas acorde a lo que ustedes están pensando, acorde a lo que ustedes necesitan. Así que muchas gracias y sigan escribiendo con esas sugerencias. Así como también quienes quieren colocar una publicidad en este programa que ya va a cumplir 2 años, y de eso estamos tremendamente orgullosos. Por eso voy a comenzar con uno de nuestros nuevos auspiciadores. Ya lleva un tiempo, pero es de los más nuevitos, y me refiero a Sider Ingeniería. Muy buenos comentarios suyos en el mail. Sider es una empresa que se dedica a proyectos de ingeniería, ejecución y mantenimiento en las áreas electricidad, climatización, networking y telecomunicaciones. También cuenta con un departamento de innovación para el desarrollo de soluciones de monitoreo de sistemas y eficiencia energética para la industria. A ver, ¿por qué elegir a Sider Ingeniería? Nuestra mayor fortaleza, dicen en Sider, es la integración de servicios que a usted le va a permitir a su empresa o a usted como cliente no tener que buscar un proveedor para cada necesidad que involucren las áreas en las cuales ellos trabajan. Esto aporta evidentemente una mejor atención comercial, ahorro en la gestión, fluidez en la implementación y un mejor sistema de garantía postventa, y todos los beneficios que significa concentrar en un proveedor varias soluciones a todos estos problemas que van surgiendo en las empresas con respecto a la climatización. El networking es tremendo. Hoy ver una empresa llena de cables, una oficina de reunión llena de cables, ¿cómo integrar eso? Póngase en contacto con Sider Ingeniería. Es una empresa que tiene el desafío de mantener en funcionamiento su infraestructura, y además Sider termina siendo un gran aliado para su empresa. ¿Cómo comunicarse con Sider? Bueno, los canales habituales que tenemos hoy en el siglo XXI, el mail contacto@sider.cl, el WhatsApp +52 2604 7854, o entre a www.sider.cl, toda esa información también aparece en pantalla, y allí ustedes escriban. Siempre es bueno echar un vistazo cómo funciona la web. No siempre las webs reflejan lo que son las empresas, pero echen un vistacito, vean cómo ellos están planteando las soluciones a los problemas que estuvimos conversando. Y también acerca de problemas, pero con esto termina siendo una solución. ¿Cómo alimenta usted a su gente? ¿Cómo usted soluciona el problema de la colación, el problema del almuerzo en su empresa? ¿Le pago con un cheque restaurante? Ahí hay una tía que viene en un furgón y que levanta la maleta y empieza a vender colaciones, y usted ve ahí que en la oficina salen todos a pagar algunas cosas que yo te debo, cómprame el almuerzo y yo después te pago. Bueno, evítese todas esas situaciones porque terminan siendo un problema para las empresas y usted se pone en manos de Master Cook Casinos, este servicio gastronómico de concesión de casinos de alimentación para empresas con la especialidad de ser un casino con comida in situ. Es decir, usted ve esta instalación moderna, ve cómo se preparan los alimentos, ve cómo pueden maniobrar los alimentos y así usted también genera mucho más confianza con respecto a la alimentación, sin dejar de lado que Master Cook tiene comida exquisita. El lema de Master Cook es usted almuerce como en casa en su oficina. En realidad el lema específico es con Master Cook en su trabajo almuerce como en casa. Yo lo di vuelta un poco, pero se entiende. Se entiende el punto. Bueno, contáctese a ventas@mastercook.cl o visite www.mastercook.cl. Les cuenta cuántos empleados tiene, qué es lo que usted necesita y ellos le harán un plan de concesión de alimentación ideal para usted. Son los mejores. Ahora sí, ya me voy a atrever a invitar a que entre al Zoom a nuestro entrevistado. Como se los prometí en la introducción de la entrevista de Nicole Rodríguez, ya tengo en pantalla a Moisés Naim, a quien yo ya les adelantaba, analista, escritor, periodista venezolano. Él tuvo algunos cargos también, fue ministro de Industria y Comercio por allá en los 90, hace 34 años en Venezuela. Hoy es parte del Carnegie Endowment for International Peace en Washington, desde allá. Nos está dando una entrevista, tiene un currículum extenso, autor de muchísimos libros que hoy vamos a estar también hablando, comentando y aterrizándolos a eso, esa realidad, a ese contexto que estamos viendo y que no sabemos hacia dónde va. Moisés, después de un año, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez desde Washington.
Muchas gracias, Nicole. Lamento que haya pasado tanto tiempo hasta que lográramos concretar, pero aquí estamos, encantado de estar conversando contigo.
Bueno, los buenos vinos, tú sabes que van a fuego lento, no a fuego lento, pero se van madurando lentamente y la comida que demora más, bueno, tú sabes, la lentitud en cocinarse, algunas preparaciones son mejores, así que por algo es hoy y no fue hace un año atrás, han pasado muchas cosas. Y vamos a comenzar de inmediato, Moisés, acá en Chile. Tenemos una sensación. ¿Por qué digo tenemos? Porque recojo lo que me escriben mis auditores. Yo tengo un programa de análisis prácticamente diario en el cual estamos tratando de captar lo que está ocurriendo y uno tiene esa idea, pero no le hemos puesto nombre, que el mundo está cambiando. El mundo siempre está cambiando, pero ahora hay una sensación de que el mundo está cambiando de una manera más vertiginosa, que vamos hacia otro orden y quiero saber si tú tienes también ese planteamiento que quizás has plasmado en varios de tus libros que vamos a estar también analizando.
Sí, por supuesto que sí. Esta sensación de velocidad, de aceleración, de disrupción es generalizada, está ocurriendo en todas partes del mundo. Yo tengo una columna que se llama El Planeta Inédito, que escribí, que era simplemente recogiendo el hecho de que la cantidad de cosas que están pasando ahora que no habían pasado antes, que no son cosas que existían y ahora se han acelerado, que es lo que está pasando. Pero están pasando muchas cosas inéditas, que no tienen precedentes. La más obvia es el cambio climático, pero inteligencia artificial también nos está trayendo situaciones, circunstancias, oportunidades y riesgos muy importantes. Las guerras, en estos momentos, a pesar de que la guerra es una característica de la humanidad, una guerra en Europa, en el país más grande de Europa, que es Ucrania, con Rusia invadiéndolo, eso era inimaginable. Lo que está pasando con las tecnologías y la ciencia alrededor de la edición genética a través de un método que se llama CRISPR, que permite a los científicos manipular todo lo que es el DNA, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Todos tenemos una sensación abrumadora de que están pasando las cosas. Sabemos que van a ocurrir. Sabemos que van a tocar nuestra familia, nuestra empresa, nuestro empleo, nuestro gobierno, nuestro país, nuestro planeta, al fin. Sabemos que vienen y vienen variados, vienen globalizados, vienen importados. Lo que no sabemos es cómo nos van a tocar. Y eso es la produce esta epidemia de ansiedad, que también tenemos una pandemia de ansiedad y de problemas de salud mental. Es que todos sabemos que hay grandes cambios que están ocurriendo, que nos van a afectar, pero no sabemos cómo ni
Claro,
cuándo.
Moisés, tú recién sacaste un libro, Lo que nos está pasando. Ese libro viene a responder en parte lo que estamos conversando ahora como primer momento en el programa. ¿Amplías un poco más la tesis de lo que se está viviendo hoy a nivel mundial?
Sí, este es el libro al cual te refieres, acaba de salir a nivel internacional. Lo que nos está pasando es una recopilación de mis opiniones, mis ideas, mis columnas. Y yo, allí hay una frase, el libro, el título del libro sale de una frase muy famosa de José Ortega y Gasset, el pensador español que en los años 30, en 1930 del siglo pasado. Él veía venir en Europa enormes problemas también de cosas inéditas que estaban pasando, de cosas que eran inesperadas, etcétera. Y entonces escribió, y sí, lo cito, no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, el hecho de no saber lo que nos pasa. Y mucho de lo que nos está sucediendo es esto que estábamos hablando tú y yo, que están pasando todas estas cosas, pero no sabemos exactamente cómo procesarlas.
Claro, pero ese libro, lo que nos está pasando, o sea, te lo pregunto porque a lo mejor no es así, no es una especie de secuela del resto de tus libros. Tú vienes analizando y siempre lo has hecho, Moisés, vienes observando el mundo y después de observarlo, lo plasmas ya sea en tus columnas y después en el libro. Y tienes varios que apuntan hacia lo que estamos conversando. Tú tienes la revancha de los poderosos, el fin del poder. Está repensar el mundo, pero esos tres llevan un poco hacia lo mismo, es decir, aquí se están produciendo vientos de cambio. ¿Hacia dónde crees tú que vamos entonces? Yo no sé si lo responde el último
No,
libro.
es muy buena pregunta, porque es verdad que yo llevo ya 30, casi 40 años escribiendo. Hay un libro que no mencionaste, que es un libro inicial, que se llama Ilícito. Y quizás te va a interesar la anécdota de dónde sale Ilícito. Yo era el director de una revista estadounidense que se llama Foreign Policy. Y decidí que íbamos a poner, eran los mediados de los años 90. Y dice, bueno, vamos a ir a fondo con esto. Y entonces empezamos a investigar lo que llamábamos las sorpresas de la globalización. Y una de las sorpresas de la globalización fue descubrir que quienes más rápido se aprovechaban de las oportunidades, posibilidades e instituciones que generaba la globalización, eran los narcotraficantes, eran el crimen organizado. Entonces, ahí están pasando muchas cosas. Una de las que hay que prestarle más atención es la globalización de la criminalidad y la estatización de los carteles.
Sí, ahora esa globalización, Moisés, y prácticamente todos los órdenes tienen momentos, tienen un momento pique y después empiezan a diluirse. Estamos en el fin de cómo conocimos la globalización transitando hacia otro. Y te lo pregunto porque uno ve que cada vez más hay planteamientos políticos acerca de proteccionismo, hay planteamientos políticos con el cierre de las fronteras. Hay una especie también de idea con respecto a hay que proteger de alguna manera a los estados de una globalización que, llevado a su extremo, empieza a sacarle los bordes a lo que significa ser un estado-nación. ¿Te parece que va hacia allá?
Sí, va hacia allá, pero de maneras desconocidas. No conocemos exactamente la trayectoria de cómo se va hasta allá. Y allí me refugio en otro escrito de otro europeo de los años 30, Antonio Gramsci, un político, pensador italiano que estaba en la cárcel y escribió notas desde la cárcel. Y una de esas notas decía: el viejo mundo está muriendo, el nuevo tarda en comparecer. Es en este claroscuro donde nacen los monstruos. Es donde lo que había ya sabemos que no va a estar, que no va a ser igual, que va a ser diferente. Lo que viene sabemos que es muy diferente, pero no sabemos cómo. En ese claroscuro nacen los monstruos, decía Gramsci. Yo creo que esa también es parte de la sensación que tenemos.
Claro, así. Ahora, desde el punto de vista político, Moisés, y que es parte de tu tema, donde leo tus columnas y tu libro. Las democracias, como las conocemos, ¿están en una zona de peligro, crees tú? ¿Tú crees que hoy, producto de los problemas que ha traído la globalización, las personas le están dando un poco la espalda a la democracia y buscando soluciones a lo que es la criminalidad y el desorden que se ha producido en tantas líneas de acción de la sociedad, producto de la globalización? ¿Hay peligro para las democracias?
La democracia está en peligro de extinción. Hay todo tipo de fuerzas, actores, circunstancias, cosas que están pasando que disminuyen la democracia y la atacan en su núcleo central. Hay una organización que se llama Freedom House, la Casa de la Libertad, que desde hace décadas viene publicando el estado, la salud de la democracia en todos los países del mundo. Todos los años, en los últimos 18 años, la salud de la democracia del mundo ha venido declinando. Las democracias ya no actúan necesariamente como se esperaba que actuase. Entonces, hay toda una situación con la democracia que hay que atender. Y bueno, pero al mismo tiempo la vida te da sorpresas, como decía Rubén Blades, ¿no? La vida te da sorpresas. En Hungría están pasando cosas que no se esperaba. En Turquía, especialmente, acaba de haber unas elecciones locales donde el régimen autoritario de Erdogan fue destruido electoralmente. Estamos viendo la lucha por la democracia en Ucrania. O sea, sí, la democracia está bajo ataque, sí, la democracia está disminuyendo en su potencia, pero no está en peligro de extinción si no hacemos algo, pero pareciera que ya hay algunas reacciones que apuntan a que la democracia no se va a rendir callada.
Claro, Moisés, pero ahora hay algunos elementos que sí no son tan difusos y que tienen nombre y apellido, y es que desde hace algún tiempo uno ve que ciertas dictaduras que posterior al 90, a los 90, cuando ya había caído el muro de Berlín, cuando pareciera ser que era el fin de la historia, ese libro que parece que murió mal el libro, porque el fin de la historia con respecto a la caída del socialismo, pero la historia nunca se termina. El punto es que en esos tiempos las dictaduras, algunos países, tal como Rusia, se sentaban en las mesas de negociación, en los organismos multilaterales, y había una especie de maquillaje. Y Occidente creyó que esas dictaduras, teniendo roce, teniendo interacción y contacto e intercambio con los países de Occidente, ya que había caído el muro de Berlín, había terminado lo que se conocía como la Federación Rusa, el Imperio Soviético, bueno, el punto es que creyeron que se iban a transformar en democracia. Pero lo que vemos hoy, 2024, es que aquellas dictaduras se sacaron la farsa o el disfraz y cada vez tienen más fuerza para instalarse como lo que son, dictaduras, en el caso de Rusia, y luego ya te voy a preguntar acerca de Venezuela, evidentemente, pero uno ve que hay menos temor en ser lo que son, digamos. Entonces, se está instalando este eje que uno ve entre Rusia, China y con algunos otros países de menor tamaño como Venezuela e Irán. ¿Tú ves ese eje que se pudiera instalar y similar a lo que ocurrió como en la Guerra Fría con otros elementos?
Ciertamente sí, pero al mismo tiempo, y utilizando otra vez a Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Entonces, en estos momentos, en Venezuela, Maduro claramente se declara, no lo dice, pero actúa como un dictador, pero al mismo tiempo se le aparece una fuerza que quiere votar, que quiere la libertad, que no quiere más el régimen que él simboliza. Estamos viendo al presidente Petro de Colombia y al presidente Lula da Silva de Brasil cuestionando la dictadura venezolana. Eso no estaba en las cartas hasta hace muy poco. Y de nuevo, son pequeños atisbos, algunos no llevarán a nada, otros no, pero lo que comunican es que hay un mundo en ebullición, hay cosas que están pasando, hay movimientos telúricos. Y un dato interesante allí que vale la pena rescatar es que todos estos autócratas intentan disfrazarse de demócratas y se presentan como creyentes de la democracia, como representantes. Pero mentira, lo que están es disfrazando su verdadera esencia, que es la autocracia, para parecer demócratas. Y es que aparentemente el tener la marca de democracia es algo que estos dictadores de verdad quieren, porque necesitan legitimidad.
Claro, por eso yo te preguntaba, porque efectivamente Putin ya fue a otras elecciones en el pasado y ganó por el 90%, Ahora ganó por el 87 y primera vez que veo una prensa y líderes internacionales ser mucho más claros con respecto a la pseudoelección en Rusia diciendo que era una farsa. Y ya hablan de la farsa venezolana, es decir, hasta cuándo el resto de los países y los líderes de Occidente se van a prestar para decir que hay elecciones en Venezuela, si está persiguiendo a los opositores, está sacando a la prensa, sacó a los organismos multilaterales. Entonces, el punto tiene que ver con eso precisamente, en el cual siguen tratando de aparentar elecciones, pero cada vez con situaciones más groseras y más burdas con respecto a que son elecciones que están manejadas y que no cumplen con los requisitos mínimos para hacer elecciones.
Exactamente, yo creo que tienes toda la razón, ese es un análisis absolutamente correcto. Yo le añadiría que en la lucha contra la democracia, en los ataques a la democracia, está ciertamente el tema de las elecciones, si son permitidas, si son transparentes, si son creíbles, verificables, etcétera. Eso es muy importante. Pero tan o más importante no es lo que pasa el día de las elecciones, sino lo que pasa entre días de las elecciones. Durante el periodo presidencial que gana alguien, y normalmente estamos hablando de que gana gente que tiene 88%, Saddam Hussein tenía 89%, Muammar el-Gaddafi tenía 89,9% de los votos. O sea, cuando pasan esas cosas, ellos se refugian en esconderse detrás de la careta democrática, como ya dije. Pero lo otro que sucede es que atacan la esencia de la democracia, que son los pesos y contrapesos que impiden que nadie tenga poder absoluto. Es lo que pasa con las instituciones, con las normas, con las reglas, hasta con la costumbre y con la cultura, donde no se tolera fácilmente a los otros, y donde hay una batalla de los autócratas contra la sociedad que trata de defender eso que ocurre entre días de elección.
Exacto. Ahora, puntualmente con respecto a Venezuela, Moisés, ¿cómo crees tú que debieran reaccionar el resto de los gobiernos, sobre todo los gobiernos latinoamericanos, con respecto a Maduro y su pseudoelección del 28 de julio? ¿Qué se hace con Maduro? Se ha intentado que se siente en varias mesas de negociación, ya ha realizado varios acuerdos y al parecer sacar dictadura mediante el diálogo y la negociación es tremendamente difícil. Creo que es una misión imposible. ¿Qué se hace con Maduro? ¿Qué debiera hacer el resto de los países?
¿Y qué se hace con Putin? ¿Y qué se hace con
Claro.
Erdogan? ¿Y qué se hace? Hay una columna, y perdona que se me sea la autorreferencia, pero yo escribí
Bueno.
la
De eso se
salida.
trata, tenerte aquí en el programa, la referencia de
La
democracia más
columna
democrática.
explica que el reto más importante de las democracias en estos tiempos es a dónde van los dictadores. Antes, los dictadores se iban para la Costa Azul. Baby Doc Duvalier tenía una mansión en la costa azul europea. Y entonces, bueno, los dictadores hacían sus cosas horribles, después de alguna manera los sacaban del poder y se iban a disfrutar su enorme riqueza, mala vida en algún paraíso. Eso ya no, ahora vuelven a ser mandados a Europa los dictadores, pero no a la Costa Azul, sino a La Haya, al Tribunal Criminal Internacional de La Haya. Y ellos lo saben. Entonces, tu pregunta es absolutamente pertinente, ¿no? ¿A dónde va Maduro? O sea, ¿cómo te sientas tú a negociar con Maduro? Y decir, mire, señor Maduro, yo voy a negociar con usted su salida y su exilio. Y también vamos a hablar de qué vamos a hacer con el dinero que usted tiene a su nombre, que no es suyo, sino del pueblo venezolano. Bueno, esa es una negociación imposible, porque lo que le estás pidiendo a él que vaya a la cárcel y debe todo el dinero que se ha robado. El contexto suyo, ¿no? Entonces, tu pregunta es perfectamente pertinente. Sin embargo, la vida te da sorpresas. El presidente Petro de Colombia, de izquierda, amigo de Chávez y cercanísimo al régimen de Venezuela, está en peleo, en franco conflicto con Maduro. Lula da Silva está en franco conflicto. Maduro ha perdido hasta la izquierda latinoamericana, la ha perdido. Que antes Chávez, por ejemplo, podía contar con ellos casi sin condiciones. En Milei en Argentina, Bukele en El Salvador. En fin, están apareciendo todo tipo de resistencias que ya no hacen que sea tan garantizada la longevidad de las democracias.
Claro, Moisés, con respecto a la reacción de los gobiernos socialistas de Latinoamérica, claro, es curioso que tanto Petro como Lula, también Mujica, que en algún minuto fue un referente para...
También Mujica y también Boric.
Y también Boric, sí, así un poco tibio a veces no. También vamos a hablar de Boric, pero el punto es, efectivamente, llevan unos días dándole o presionando a Maduro y llamándolo como su gobierno lo que es. Y acá viene la pregunta, ¿Maduro se puede, yo no sé qué opinas tú, pero ¿será que Maduro se puede dar el lujo que el socialismo de Latinoamérica le dé la espalda porque cuenta con una relación muy estrecha con Rusia e Irán y por lo tanto no necesita a los gobiernos latinoamericanos?
Correcto, pero no solo cuenta con los gobiernos de Irán y de Rusia, China, Bielorrusia, también cuenta con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y mientras Maduro y su régimen controlen a los generales y a los coroneles y a los almirantes, va a ser muy difícil. O sea, estamos hablando de una, en este caso, de una oposición democrática que ha cometido todo tipo de tropiezos y errores, pero que ahí está, después de 20 y pico de años, siguen recibiendo palos, pero se levantan y reaccionan, y no han sido desalojados de la escena política venezolana. No es lo que uno quisiera que hubiera elecciones absolutamente libres, verificables, etcétera, pero eso no es lo que parece estar en las cartas para Venezuela.
Claro, Moisés, y a propósito de la globalización, acá hay dos factores que también influyen en que las dictaduras se pueden afianzar y permanecer. Y te voy a dar dos factores que a mí me parece que son los relevantes y tú me lo complementas. Uno tiene que ver con el éxodo de la población, es decir, antiguamente en la época del muro de Berlín la gente no podía salir, era prácticamente prisionero de un sistema. Y hoy en día, no hoy, esto empezó hace muchos años, pero... Se dieron cuenta que era mejor, a lo mejor, que quien no quisiera estar en el país saliera. Y por lo tanto, la presión ciudadana que puede terminar siendo un factor de cambio interno, hoy esa presión está en el éxodo. 8 millones de venezolanos afuera es un país completo prácticamente en el exilio, tratando de pedir que se presione a Maduro para que vaya a elecciones. Y en segundo lugar, con respecto a la globalización, las sanciones económicas que imponen los organismos multilaterales o los países ya no dan tanto efecto como antes porque existe todo un mercado, llamémoslo el mercado negro, pero existe todo un mercado paralelo ayudado por la globalización que sigue funcionando a pesar de las sanciones. Y eso ha permitido ver que dictaduras se sientan igual de fuertes para seguir funcionando. Quiero saber tu opinión con respecto a eso.
Son dos cosas que planteas, Nicole. Uno es la migración y el otro es qué se hace con la gente, ¿no? Iván Krastev es un académico importante europeo que ha dicho que en estos tiempos es más fácil cambiar de país que de gobierno. Entonces, lo cual me lleva al tema de la migración, ¿verdad? O sea, hemos visto 8 millones de venezolanos, como tú dices. Pasando cosas horribles, o sea, las circunstancias de la vida de 8 millones de venezolanos son realmente, no hay palabras, ¿no? Y bueno, y eso está pasando, vamos a ver cuánto tiempo más pasa, ¿no? Y el otro tema tuyo que me preguntas son sanciones. Claro que las sanciones no están funcionando, claro que merecen ser mejoradas, claro, yo soy partidario de las sanciones, pero no, a título personal, no a título de sector. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que identifiquen quiénes son con nombre y apellido, dirección, teléfono, familiares, etcétera. Los torturadores. En Venezuela, por ejemplo, hay toda una estructura del gobierno que tortura gente. Mientras tú y yo estamos hablando hoy, en estos momentos hay gente siendo torturada en Venezuela. Y lo mismo está pasando en otras partes, ¿no? Entonces yo no quiero, por lo que hacen estos, poner una sanción a todo el sector de la energía, por ejemplo, que es lo que están haciendo Estados Unidos con frecuencia. Y claro, como a esas sanciones, que sí tienen su efecto, pero no tanto como el que debería tener, tal como tú lo dijiste, pero mucho más efecto tendría si los generales, si los funcionarios de alto nivel, los líderes del chavismo y Maduro y todo eso, De hecho, Maduro tiene sus sanciones, tiene una búsqueda y captura por parte del gobierno americano, donde hay millones de dólares para quienes contribuyan a eso. Y eso nadie le hace caso, ¿no? Que es el punto que tú mencionas, la poca y baja efectividad que tienen las sanciones para generar cambios. Yo digo, sin embargo, menos mal que hay sanciones, porque ¿cuál sería la alternativa? La
Exacto.
alternativa a las sanciones es la guerra. Entonces, no hay que promover la guerra, hay que mejorar mucho las sanciones y mi manera de ver las cosas, mejor manera de hacerlo es identificando exactamente quiénes son los hombres y mujeres responsables de las tragedias que estamos discutiendo.
Moisés, Cuba hoy es un actor relevante o de injerencia en los gobiernos latinoamericanos o en la región. ¿O es ya parte del pasado, una isla que se sigue deteriorando y que no tiene injerencia, por ejemplo, incluso en la actualidad con Maduro, que tiene alianzas más poderosas?
Es como tú dices, los cubanos están teniendo menos influencia de la que tenían con Chávez y que han tenido últimamente. Pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, los cubanos juegan un rol central, son protagonistas centrales de lo que pasa en el gobierno, en la política, en la economía, etcétera, ¿no? Recientemente hay una foto muy reveladora de un puerto venezolano donde salen dos tanqueros, dos barcos, buques tanqueros llenos de petróleo. Uno dirigía a los mercados internacionales a vender ese petróleo y el otro se iba dirigido a Cuba. Mientras tanto, mientras mandaban ese petróleo a Cuba, en Venezuela no había electricidad porque no había la gasolina. Es una metáfora anecdótica, pero que es muy reveladora de la potencia y la importancia que tienen los cubanos en Venezuela, pero ciertamente también tienen las manos en toda América Latina.
Sí, bueno, y otros que plantean, otros que tienen las manos en América Latina, pero que se habla muy poco, tiene que ver con Hezbollah, producto de algunos acuerdos que ha llegado Irán con Venezuela, Irán con Bolivia también. ¿Tú crees que Hezbollah se puede convertir en un actor relevante y amenazante para la estabilidad de los gobiernos democráticos en Latinoamérica o aún no es un factor que los gobiernos debieran considerar?
En estos momentos Irán y a través de Irán, digo, a través de Hezbollah y otros operan, son organizaciones que operan políticamente y que por supuesto también tienen una dimensión económica. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Irán va a estar muy ocupado en los próximos tiempos. Distraerse con lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo. Estoy seguro que está en la agenda de trabajo de algún burócrata en Teherán, pero ciertamente no es la máxima prioridad. Estamos hablando de que están escalando las situaciones entre Irán y Estados Unidos, Irán e Israel, y que bueno, eso puede escalar. Y cuando eso suceda, pues la importancia que tiene una alianza para construir cosas que no se venden. Con financiamiento venezolano y iraní, es muy baja.
Sí, en este desmenuzamiento que estamos haciendo en la región, ¿crees que marca un antes y un después la elección de Milei, Moisés? ¿Crees que va a haber un giro hacia la derecha? Vienen elecciones. Bueno, México ya tiene sus candidatos en campaña, pero bueno, siempre vienen elecciones. Chile va a tener elecciones el 2025, elecciones presidenciales. ¿Crees que marca un antes y un después? ¿Hay un cambio de discurso? ¿Hay un cambio de agenda con la llegada de Milei? ¿O va a ser simplemente algo local para Argentina?
Teatral. No, yo sí creo que hay un cambio. Es la primera vez que el peronismo no tiene el control del gobierno y del Estado tan cerradamente como lo tenían bajo los Kirchner, por ejemplo. Así que hay un cambio importante. Ese cambio pone a Milei en el centro de la política y de la economía. Él ha dicho cosas que son muy atractivas, ¿no? La libertad, su lucha por la libertad es algo con lo cual los demócratas. Yo me cuento ahí, estemos de acuerdo con eso, pero también ha llevado las cosas a extremos radicales, teatrales, etcétera, ¿no? Donde le va a ser muy difícil, la verdad definitiva de Argentina en estos tiempos es que va a ser muy difícil que haga todo lo que Milei ha hecho. De hecho, produjeron todo un texto de las centenares de cambios que ya quieren hacer y que ya han, muchos de los cuales ya han introducido. Resulta el pequeño detalle es que no tienen el control del Congreso. Entonces, ¿de qué sirve tener una larga lista de aspiraciones o de políticas que no van a ser políticas, sino solo aspiraciones y deseos no cumplidos?
Exacto, pero también te preguntaba con respecto a las ideas, que también empiezan a producir quizá un efecto dominó, un efecto contagio,
Sí.
ideas que en Latinoamérica suenan poco, Moisés, con respecto a la libertad en general. América tiende a tener estados más grandes, burocráticos, no sé si es parte no sé si es parte de un ideario político que se instaló y que no sale o es algo cultural, pero él
Todo.
plantea algo distinto.
Sí,
Plantea
tienes
algo
toda la
distinto.
razón, es verdad, es así, es como lo dices, y lo vemos a diario, y no sabemos, sin embargo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que nadie le ha hecho más daño a la marca socialismo que Hugo Chávez y Maduro. O sea, tomaron los países más prósperos del mundo. Rico, petróleo, había todo tipo de cosas, había democracia con todas sus falencias, todas sus limitaciones, había democracia como no la hay ahora. Y ahí estamos, ¿no? Una marca muy mala, que es socialismo en estos momentos, que no sé si es irreparable o no, pero además los votantes también nos dan sorpresas todo el tiempo, ¿no? Los votantes estadounidenses nos sorprenden por su apoyo incondicional a un líder que yo opino que es muy peligroso, que es Donald Trump. Entonces, de nuevo, no sabemos.
No, no sabemos. Moisés, y acerca del gobierno del presidente Boric, tú lo podrías definir a esta altura, ya lleva 2 años de gobierno. ¿Dónde tú lo puedes posicionar? ¿Qué características crees tú que realmente tiene este gobierno que nosotros mismos, los chilenos,
Sí.
nos cuesta?
Estuve en Chile,
No sé.
por y tuve varias, muchas reuniones fantásticas. Lo que estoy sintiendo, lo que yo sentí es que Boric está preparándose para no este periodo, sino el de arriba, que se sienten jóvenes, están aprendiendo, ese aprendizaje está dándoles resultados, están creando redes locales, internacionales, y se están preparando para volver al gobierno, al poder, después de las próximas elecciones.
Ya que viniste, yo sé que has venido varias veces, estuviste de hecho en abril presentando tu libro el año pasado. ¿Cómo encontraste Chile? ¿Qué cosas te siguen llamando la atención después de este movimiento telúrico que tuvimos después de octubre del año 2019, donde efectivamente Chile transformó, mostró otra cara y que aún no se puede estabilizar?
Sí, Chile, como sabemos, es uno de los países más exitosos del mundo en cuanto a su modelo, pero hasta eso llegó a la violencia callejera, pues, ¿no? Entonces, y enfrentar eso es muy, terminó siendo un ícono de lo que estábamos hablando. Chile, para el resto del mundo, era un ejemplo a seguir, modelo económico a seguir, modelo de alianzas políticas a seguir. Unas cuantas ideas importantes, ideas fuerzas que conducían a cambios. Y sin embargo, yo decía, además, yo tenía la esperanza con Boric de que de la misma manera que Chile fue el ejemplo que se le dio al mundo de reformas económicas en democracia, Boric pudiera darle al mundo un ejemplo de reformas políticas en democracia. O sea, que todo lo que pasó con esa profunda, maravillosa transformación de Chile, en su transición a la democracia, pudiera, y que era ejemplo del mundo, que pudiera ser ejemplo para el resto del mundo, la política, lo cual quiere decir alianzas, lo cual quiere decir aprender a manejarse con gente que tú detestas, pero que de alguna manera tienes que llegar a acuerdos. Y esa es la norma, creo yo, para la política del siglo XXI y ciertamente para Chile. El hacer acuerdos con gente que no son amigos tuyos, pues, y no compartes ideas, pero que son indispensables para llevar adelante un progreso que no es quizás como el que visualizan en un 100%, pero pueden lograr cambios significativos. Y yo todavía creo, una de las cosas que siempre me impresiona de Chile es lo autoflagelantes, se autoflagelan todo el tiempo, tienen éxitos, aún en estas circunstancias tan difíciles por las que está pasando actualmente con la economía y con todas las tensiones, fricciones políticas. Chile sigue siendo un país extraordinario. Pero los chilenos tú los oyes, oyes los medios de comunicación, oyes las conversaciones en la calle, oyes las conversaciones tanto de la gente que está muy bien informada como las que no, y son todos autoflagelamientos, no sé si dice autoflagelaciones, pero
Somos muy llorones, entonces, Moisés, tú dices, mirado desde
no,
afuera.
todo lo contrario, todo lo contrario. Pero es verdad, merece un aplauso. Chile en general y los chilenos y chilenas en general merecen aplausos.
Moisés, volviendo a estos cambios que estamos hablando, algunos dicen que algunos analistas visualizan que se puede instalar en una mayoría incluso de democracias occidentales un modelo más parecido al chino, con una mezcla entre autoritarismo y libre mercado, producto del descontrol de las masas, y ven venir una especie de modelo de esa naturaleza. ¿Tú te adhieres, te sumas a esa visión o tienes otra visión de la evolución que van a tener las democracias en el mundo?
Sí, yo estoy en lo segundo. O sea, sin duda China va a ser un protagonista central de lo que viene. Y yo sí creo que la economía del siglo XXI tiene que ser ajustada a las nuevas realidades económicas del mundo y está desalineada. En estos momentos la economía de todos los países y del mundo no está alineada, no está sincronizada, no está imbricada de una manera eficaz. Lo mismo le pasa a la política. La política también, necesitamos un renacer, reconstruir, redefinir la política del siglo XXI. No en el sentido de que votar todo, que nada sirve, todo fue un desastre, hay que. No, estoy pensando en eso, de hecho estoy en contra de eso. Pero sí creo que hay posibilidades de hacer esfuerzos, tanto políticos como intelectuales, como de opinión pública, para ir generando condiciones en las cuales el siglo XXI tiene una política y una serie de políticas diferentes y novedosas y alineadas con lo que es la realidad cotidiana del siglo XXI. Lo mismo para la economía. Tanto la economía como la política del siglo XXI deben ser así, alineadas, deben estar alineadas.
Moisés, en esta desalineación, en esta como cambio de ejes que han habido, donde algunas instituciones se han puesto al día y otras no, está el factor de la tecnología, las redes sociales, todo lo que se ha desarrollado a partir de la web, etcétera. Y algunos se preguntan, ¿es acaso estas nuevas tecnologías, estas nuevas redes, lo que produjeron los cambios o esto vino posterior? ¿Qué es lo que produjo que estemos en este periodo de transición en un mundo que está caminando y redefiniéndose después del orden internacional que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial?
El mundo ha sufrido un shock tecnológico y un shock de empleo. Básicamente lo que estamos viendo es una estructura del empleo que está cambiando drásticamente, rápidamente. Y obviamente impulsada por las tecnologías digitales. Entonces, cuando tienes por el shock de empleo me estoy refiriendo a China. Que tú, de pronto, un país con 1.100 y pico de millones de habitantes entra al mercado, tanto como trabajadores como como consumidores, como participantes en el mundo de la economía. Eso es importantísimo y todavía estamos, tanto los chinos como el resto del mundo está digiriendo eso. Son los chinos confiables como el suplidor en última instancia. Hay que tenerle cuidado a los chinos. Son los chinos todos espías y se roban las tecnologías del occidente. En fin, hay todo eso. Y también en la tecnología, que no sabes cómo una tecnología, todas estas tecnologías, al igual que la bomba atómica, que toda la idea nuclear tenía una arista positiva y otra no. Tenemos tecnología nuclear que ayuda a curar el cáncer, pero también tenemos tecnología digital que produce devastación. Entonces, esas teorías de uso dual son, esas tecnologías de uso dual son ciertamente una amenaza, no, que no son fáciles de enfrentar. Lo que hay que tener es mucho cuidado de cómo manejar su proliferación, y en esto los gobiernos siempre van a estar rezagados. O sea, los cambios tecnológicos van a moverse, especialmente con la inteligencia artificial, van a moverse a una velocidad que los gobiernos no van a poder. Los gobiernos se mueven a la velocidad de la democracia, y la tecnología se mueve a la velocidad, del Internet.
Claro, pareciera ser que tenemos todo un mundo ordenado y estructurado con un sistema social, un gobierno que se mueve a paso lento, mientras tenemos todo este otro mundo que va a una velocidad, a la velocidad de la luz, donde no se puede ni siquiera catch up, digamos, en esa línea. Moisés, yo sé que te tienes que ir y para terminar, la Segunda Guerra Mundial produjo un nuevo orden que duró bastante por lo demás. A través de los organismos multilaterales, a través de también el poderío y la injerencia de Estados Unidos, que era la gran superpotencia, en algún minuto disputándola con el eje de Rusia, pero después ese eje cayó. Y varios hoy proyectan que el polvorín que se ha convertido hoy el mundo con respecto a la guerra en el Medio Oriente, tenemos a un continente africano también con muchas guerras locales que se están expandiendo. Y además con la gran guerra entre Rusia y Ucrania. Y la proyección es, ¿será esto un momento en que entraremos en un momento de guerra? Quizá incluso llamarla la Tercera Guerra Mundial, que va a producir ese nuevo orden del cual estamos hoy hablando desde el inicio de la entrevista. ¿Crees tú que esto va a ir increciendo con respecto a la guerra y luego se va a producir un nuevo orden?
No lo sé y creo que nadie lo sabe, pero
No.
la respuesta
Era una pregunta para el tarot, en realidad. Perdona, Moisés, pero quiero
la
saber tu
Ouija.
opinión.
Sí. No, yo creo que no se sabe, pero creo que sí. La parte de la respuesta incluirá de manera muy importante qué pasa con el armamento nuclear de Estados Unidos, de China y de Rusia. Y por supuesto están Pakistán e India, que también son potencias nucleares. ¿Cómo se le responde a un arsenal de este tipo que es muy importante? Mientras nosotros estamos muy ocupados preocupándonos de temas geopolíticos, como hemos estado hablando, que no se centran en esto, casi todos los gobiernos nucleares en estos momentos están modernizando y actualizando su arsenal a costos extraordinarios. La modernización del arsenal nuclear de China y el de Estados Unidos son realmente temas que preocupan mucho.
Claro, incluso Irán, Moisés,
E
que
incluso, bueno, no tiene todavía, pero está en camino a tener armas nucleares, sí.
claro. Bueno, Moisés Naime, periodista venezolano, escritor, analista, ya les contaba al inicio, él desde Washington, como miembro del Carnegie Endowment for International Peace, Endowment for International Peace. Moisés, muchas gracias. Para mí es un gusto poder tener este tipo de análisis fuera de las pasiones que vemos hoy y con un análisis con el conocimiento y cultura que tienes tú y con tu nivel de observación del mundo. Moisés, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez.
Gracias a ti, Nicole, y espero que no tardemos un año en volver a conversar. Pero
Lo mismo.
ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias.
Bueno, que tengas allá una buena jornada en Washington. Yo te libero porque tengo que recordarles a nuestros auditores dos cositas antes de terminar con esta entrevista y tiene que ver con Oxinova, este producto maravilloso desarrollado en Estados Unidos, que lo que hace elimina el mal olor Oxinova a través de estos polvos que usted diluye en agua. Con las instrucciones que trae el mismo sobre, usted lo vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor y los elimina de raíz porque Oxinova ataca las bacterias que producen el mal olor. Es un producto ecológico, seguro, no necesita ponerse guantes para poder manipularlo y además es tremendamente efectivo. También hay personas que lo han utilizado en jardines. Bueno, cocinas, como le he dicho en otras oportunidades, baños o en cualquier lugar donde esté saliendo ese mal olor. Se compra en la web de Oxinova, www.oxinova.cl. Son esos productos simpáticos, como le llamo yo, pero más que simpáticos, son esos productos que solucionan esos problemitas que uno tiene ahí. Ya le eché spray, ya le puse vela, ya le eché agua, le eché cloro. No, 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 no. Oxinova. También les recuerdo www.oxinova.cl para comprar. Nicole, periodista chile, arroba gmail.com, el mail del programa. Y también, como siempre, muchas gracias a todos quienes nos apoyan a través de Patreon. tenía un poquito botada la página de Patreon. Espero ponerme al día en esta semana y durante el mes de abril. Que estén muy bien y nos vemos en la entrevista de Nicole Rodríguez el próximo miércoles. Chao, chao.